Shalom, comenzamos este día con la lectura de Romanos 11. Nuestro tema de hoy es Israel en Romanos 11. Y comenzamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada el capítulo 11 de Romanos. Este capítulo, a manera de introducción, tengo que decir que este capítulo es muy importante para entender correctamente quién es Israel, para entender correctamente que no es verdad o no es correcta la teología de la sustitución, que dice que Israel fue rechazado como pueblo y que ahora digamos la iglesia cristiana, que es como se dice, es el nuevo Israel, ¿okay? Ahora en la lectura de este capítulo aprendemos claramente que es todo lo contrario, que Israel nunca ha sido rechazado como pueblo. Y precisamente eso es lo primero que empieza diciendo Shaul, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 11, y empezamos la lectura. Dice, por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Fíjense que Pablo mismo contesta, hace la pregunta y la contesta. De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él remacha su afirmación con otra afirmación más categórica todavía en el verso 2. Dice, Elohim no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano. Eso es una declaración contundente, hermanos. Pablo no tiene ninguna duda sobre eso. Pablo no tiene ningún cambio. Pablo no tiene ninguna enseñanza nueva que añadir a lo que ya está escrito. Simplemente dice, Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Entonces pregunta, ¿o no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías? Cuando se quejó ante Elohim contra Israel, dice, Yahweh, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, sigue diciendo Shaul ahora, ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Ok, ese remanente que él menciona ahí, no se refiere a los gentiles. Para nada se menciona a los gentiles en este versículo 5, ni en estos versículos que estamos leyendo hasta ahora. Este remanente quiere decir es un residuo del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, en este caso específico, de los judíos, que aceptó al Mesías, que aceptó la primera venida del Mesías, que se hicieron discípulos del Mesías, y que vinieron a formar parte del tronco de Israel, de lo que es del concepto de Israel, ¿verdad?, como pueblo. Y dice que se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Verso 6. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Porque ese versículo es importante para entender lo que viene al final de este capítulo. Porque la elección del Israel disperso, ¿verdad?, que son las 10 tribus de Israel que han estado dispersas y que han sido recogidas o están siendo recogidas por el Mesías, esa elección no se debe a sus obras. Eso es lo que está diciendo Shaul aquí. Esa elección, ese reinjerto del que vamos a estudiar un poquito más abajo, no se debe a las obras de estas personas, porque ellos no han estado observando la Torá en el exilio donde hemos estado, ¿verdad? Por lo tanto, ha sido por gracia. Por gracia es que, gracia quiere decir como un favor inmerecido, que Yahweh los ha recogido, ¿verdad? Y los ha adherido al remanente. Entonces el verso 7 dice, ¿qué pues? Lo que Israel busca, eso no lo alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Ok, fíjense, el verso 7 dice que lo que Israel busca, eso no lo alcanzó. ¿Qué buscaba Israel? Israel buscaba al Mashiach. Israel tenía su vista puesta en el Mashiach. Sin embargo, cuando llega el Mashiach, no lo alcanzaron, no lo vieron, no lo entendieron, no lo percibieron, y por lo tanto no lo recibieron. Pero dice, pero los elegidos sí lo alcanzaron. ¿Y quiénes son los elegidos? ¿Los gentiles? No, todavía está hablando de Israel. Todavía está hablando de ese remanente de Israel, de los judíos. Aunque incluye más que judíos, ¿no? Pero lo digo en términos generales. Ellos sí lo alcanzaron. Entonces dice, y los demás fueron endurecidos. Así que aquí está hablando, obviamente, claramente, del pueblo judío que rechazó a Yahushua cuando vino y se presentó como Mesías a su pueblo Israel, ¿verdad? A los 30 años de edad aproximadamente. Dice que fueron endurecidos. ¿Ok? Fíjense que eso está puesto, el verbo, en tiempo... ¿cómo se dice? Que no es reflexivo, que no es activo, se me escapa la palabra, pasivo, en modo pasivo. Fueron endurecidos. O sea, no es que ellos se endurecieron. Si dijera ellos se endurecieron, eso es el modo activo, ¿verdad? O reflexivo más bien. Pero cuando se dice fueron endurecidos, eso es modo pasivo del verbo, lo cual quiere decir que fue otro quien los endureció. Eso es importante comprenderlo. Verso 8. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Oh, hay que detenerse ahí. Las veces que he estudiado esto con ciertas personas de otras denominaciones, les cuesta mucho trabajo creer que esta obra de endurecimiento del pueblo de Israel, del pueblo de judío en el siglo I, para que no aceptara al Mashiach, es obra del Padre. Es obra del Padre. A muchos les cuesta creer eso, o aceptarlo, o darse cuenta de eso, pero aquí lo dice claramente. Dice, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos para no ver, y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y el verso 9 es más fuerte todavía. Dice, y David dice, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Es un lenguaje poético muy fuerte, ¿verdad? Pero lo que está enseñando ahí, y un poco más abajo lo va a repetir, es que el endurecimiento que le ocurrió a Israel, el endurecimiento que le ocurrió al pueblo judío, de tal manera que no vio al Mesías, no lo percibió, no se dio cuenta que Yahushua era el Mesías, eso vino del Padre, hermanos. Eso vino de Yahweh, el Todopoderoso, hizo que ellos no vieran. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Ok? No nos adelantemos, más abajo está explicado eso. Verso 11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? ¿Ok? Otra vez, Shaul hace la pregunta retórica más bien, porque enseguida él la contesta y dice, de ninguna manera. ¿Acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Fíjense que una cosa es tropezar y otra cosa es caer. Usted va caminando, se tropieza con una piedra, da un traspiés, pero no siempre se cae, ¿verdad? Generalmente no se cae, así que son dos cosas diferentes. Así que Israel tropezó, sí. El hecho de que rechazaran al Mesías fue un tropiezo para Israel, tropezaron. El hecho de que no vieran al Mesías fue un tropiezo, pero eso no fue para que cayesen. O sea, que no han caído, eso, ahí lo dice claramente, no han caído. Solamente tropezaron, pero no cayeron. Porque cuando él hace la pregunta, que si fue para que cayesen, él mismo dice, de ninguna manera. Más bien, sigue diciendo Shaul, más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. ¿Okay? Fíjense qué principio importante está encerrado en este versículo. Dice que más bien con la transgresión de ellos, ¿de quién? De los judíos. O sea, por medio del hecho de que los judíos rechazaron al Mesías, dice, ha venido la salvación a los gentiles. ¿Okay? Y los gentiles, aunque esa palabra se utiliza mucho, en realidad esa palabra, goyim en hebreo, significa los de las naciones. Los de las naciones, que pueden estar incluidos israelitas ahí, pero como perdieron su identidad, de hecho lo están, perdieron su identidad, entonces se consideran pues gente de las naciones, como cualquier otro. ¿Okay? Pero dice que vino la salvación a esos, a esa gente de las naciones, a esos israelitas que estaban expatriados, dispersos en las naciones y que habían perdido su identidad, a esos les llegó la salvación también. Incluso a otros que aún no siendo israelitas, como gentiles, como gente de las naciones, se allegan al Padre, a ellos también les vino la salvación a causa de, como resultado de, el rechazo de los judíos hacia el Mashiach. O sea, el hecho de que los judíos rechazaron al Mashiach. Y dice el verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, fíjense que quiere decir que el rechazo de los judíos hacia el Mashiach vino a ser riqueza para el mundo, y sigue diciendo, y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Aquí hay que detenerse, analizar bien esta última parte. Fíjense que este versículo dice claramente, o sea, no lo dice en estas palabras que yo lo estoy diciendo, pero dice y está bien implícito que el pueblo de Israel va a ser restaurado como pueblo de Yahweh. Eso lo dice ahí. Porque dice, si su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? ¿Eh? Quiere decir que habrá en el futuro una plena restauración del pueblo de Israel como pueblo de Yahweh. Eso está claro en el versículo 12. Ahora, Shaul en el verso 13 habla a los gentiles ahora. Dice, y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy enviado de los gentiles, o sea, apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos resulta, otra vez el mismo principio en el verso 15, porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? O sea, aquí está Pablo diciendo, perdón, que el pueblo judío fue excluido. Ahora, excluido no es lo mismo que rechazado. Ahí es donde se enredan algunas personas y confunden los términos. ¿Eh? Piensan que Pablo está diciendo que fueron rechazados. No, excluido es una cosa y rechazado es otra. Lo que está diciendo aquí es que fueron excluidos del conocimiento del Mashiach. ¿Okay? Fueron excluidos del conocimiento del Mashiach. Por eso no lo conocen, no lo reconocen, no lo perciben. Fueron excluidos de ese conocimiento. Ese conocimiento se le dio solamente al remanente y a los gentiles que entran. Pero entonces dice que esa exclusión de ellos, de ese conocimiento, vino a ser o a resultar en la reconciliación del mundo. Porque es ahora, a través del Mashiach, que el mundo entero, o sea, cualquier persona de cualquier país o nacionalidad, estaba diciendo que en el verso 15 de lo que se habla es de la readmisión del pueblo judío para el conocimiento del Mashiach. ¿Eh? No tiene que ver con salvación necesariamente. Y el verso 16 dice, si la primicia es santa, la primicia es el pueblo judío. También lo es toda la masa. Toda la masa es, obviamente, todos los de las naciones que son allegados al Mashiach, incluyendo israelitas, expatriados y gentiles en general. Y si la raíz es santa, otra vez la raíz es el pueblo judío, también lo son las ramas. Entonces las ramas son los gentiles o las de las naciones que son injertados. Ahora va una de las partes más importantes del capítulo. Verso 17. Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Ok, hay que detenerse ahí. Porque fíjense que algunas las personas en general, los que estudian la escritura, la mayoría, piensan que todo el pueblo judío fue rechazado o fue excluido del conocimiento del Mashiach. Ni siquiera eso es cierto. Porque dice, algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Okay? No está diciendo que todas las ramas fueron desgajadas. no está diciendo que todo el árbol fue cortado, no, algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿ok? Esos fueron los judíos que rechazaron a Yahushua en su primera venida y que fueron excluidos del conocimiento del Mashiach. Ahora dice, y tú siendo olivo silvestre, esos son los gentiles, ¿verdad? Cuando digo gentiles, incluyo a gentiles per se y también a los israelitas de las 10 tribus que habían perdido su identidad y se convirtieron prácticamente en gentiles. Todos están incluidos. Dice, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Fíjense que Pablo no está diciendo, fuiste injertado en lugar de ellas. Ah, los dispensacionalistas les gusta leer eso como si dijera que tú has sido injertado en lugar de ellas. Pero eso no es lo que dice. Dice que tú has sido injertado entre ellas. O sea, que los judíos están ahí todavía como parte del tronco de Israel. Y los que hemos salido de las naciones, hemos sido injertados entre ellos. Eso es bien importante, ese concepto, hermanos. Y dice, y has sido hecho copartícipe de la raíz. O sea, copartícipe, quiere decir que no somos los únicos partícipes, sino que los judíos son partícipes de la raíz del concepto del pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros no somos más que copartícipes. Eso quiere decir partícipes, compañeros de ellos, ¿eh? De la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Y esa savia del olivo es, hermanos, la Torá. Y también podemos decir que es el Mashiach, ambas cosas. De hecho, el Mashiach es la Torá viviente, así que es como si fuera la misma cosa. Ahora, el verso 18 dice, no te jactes contra las demás ramas. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hacen la mayoría de los religiosos, ¿verdad? De los que enseñan las escrituras, que se jactan contra las demás ramas. ¿Cómo es que uno se jacta contra las demás ramas? Bueno, diciendo, ya esa gente son un pueblo rechazado. Diciendo, como decía Martín Lutero, que los judíos eran hijos del diablo, decía él, sí, lo decía directamente. Diciendo que el pueblo judío ya no tiene, digamos, oportunidad. Diciendo que los judíos para salvarse tienen que aceptar a Yahushua, el Mashiach, ahora, y que si no se pierden. Eso es jactarse contra las ramas, eso es falso, ¿ok? Sigue diciendo, pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, esto es un principio fundamental que muchos no han entendido todavía, aún dentro del movimiento mesiánico. Dice, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, eso quiere decir, no eres tú el que le vas a enseñar a los judíos cómo adorar a Yahweh. Ellos son los que te van a enseñar a ti. ¿Se das cuenta, hermanos? Eso es importante también. No somos nosotros los que vamos a enseñarle al pueblo judío cuál es la verdad en cuanto a la adoración, a la alianza, todo eso que menciona Romanos 6, por eso leímos Romanos 6 al principio. 9, Romanos 9, una parte. A ellos pertenece, dice, el culto, las promesas, los pactos, la alianza, la ley, etcétera, y Yahweh también, el Padre. Quiere decir que no es que le vamos a enseñar a ellos cómo adorar a Yahweh, cuál es la alianza, cuáles son los mandamientos que hay que observar, quién es el Elohim verdadero. Ellos son los que nos van a enseñar a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Porque dice, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso sería lo que dirían las personas. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Pero entonces Shaul responde, está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, o sea, no te jactes, sino teme. Porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, que de la misma manera en que muchas ramas del pueblo judío fueron desgajadas por su infidelidad, de la misma manera los injertados pueden ser desgajados también por su infidelidad. Eso es importante, ¿Okay? Esos mesiánicos que de pronto rechazan a Yahushua, ¿ah?, como el Mashías, también son desgajados del tronco, cuidado con eso, también son desgajados del tronco. Esos mesiánicos que se pasan insistiendo, esos hermanitos, ¿verdad?, muy amados nuestros, pues son algunos, muy pocos, que se pasan insistiendo de que no, de que Yahushua es Yahweh, que es el mismo, que ya Yahweh viene en la carne, y basado en el falso versículo de primera de Timoteo 3:16, que mal traducido dice que Dios ha venido en carne, o se ha manifestado en carne, lo cual es una traducción totalmente errónea, y ya se agarran de ahí para decir que Yahushua es Yahweh, que es el mismo Padre. Eso, hermanos, es contrario a la enseñanza de la Torá, a la enseñanza de Israel. Y si las personas insisten en esa idolatría, van a ser desgajados también, aunque están en el Mashiach. Aunque están en el Mashiach, pueden ser desgajados del tronco de Israel. Así que hay que tener cuidado con todas esas enseñanzas falsas. Entonces, el verso 22 dice: considera pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Así que ahí lo dice claramente Shaul, que nosotros también pudiéramos ser cortados del tronco si no permanecemos en esa bondad amorosa, en ese favor inmerecido que nos ha otorgado el Padre, de haber podido ver, reconocer, percibir al Mesías en la persona de Yahushua. Entonces el verso 23 dice: y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Elohim es poderoso para injertarlos de nuevo. Hay que detenerse ahí. Hermanos, ahora mismo ustedes saben que algunos judíos aceptan a Yahushua como Mashiach, y esos son injertados otra vez, injertados al conocimiento, ¿verdad?, al tronco de Israel. Ahora, al conocimiento del Mashiach, debe decir, pero eso es escaso, muy poquitos llegan a ese punto. Pero va a llegar el tiempo en que todo el pueblo de Israel va a ser librado de la incredulidad y serán injertados otra vez. Y en este versículo lo implica claramente. Dice: ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Elohim es poderoso para injertarlos de nuevo. ¿Okay? Verso 24. Pues, si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ok, ahí está hablando claramente de los judíos, del pueblo judío, que incrédulo, ¿verdad? Incrédulo con relación al Mashiach, no incrédulo con relación a Yahweh ni a la Torá, solamente incrédulos con relación al Mashiach. Ahora, en el verso 24 hay que detenerse, hermanos, hay que detenerse para analizarlo bien. Mire, aquí está hablando de un injerto, ¿verdad? Dice que los gentiles fueron injertados, fueron cortados del olivo silvestre, eso es la gentilidad, y fueron injertados contra naturaleza en el buen olivo. Ajá, mire, subraya ahí en su Biblia, si quiere, la frase contra la naturaleza. Eso es importante. Ok, vamos a analizarlo desde el punto de vista agrícola. Si usted tiene un árbol de olivo que da olivas dulces, oiga esto, y a ese árbol que da olivas dulces, usted le injerta una rama de otro árbol que da olivas agrias, ¿okay? Después que el injerto se pega, esa rama injertada va a dar olivas agrias u olivas dulces. Cuidado con la respuesta, se puede engañar. Mucha gente se engaña con esa respuesta, con ese asunto. Si usted sabe de agricultura y de injertos, tiene que saber que esa rama injertada, esa rama de olivo agrio injertada en el tronco del olivo dulce, va a seguir dando olivas agrias. Eso es así. ¿Ok? Lo mismo pasa con cualquier fruta. Si usted injerta un, por ejemplo, una rama de naranjas dulces en un tronco de naranjas agrias, esa rama de naranjas dulces va a seguir dando naranjas dulces, no va a dar naranjas agrias. Y viceversa, si usted injerta una rama de naranjas agrias en un tronco de naranjas dulces, esa rama injertada va a seguir dando naranjas agrias, ¿ok? Aunque el resto de las ramas den naranjas dulces. Eso es un injerto natural. Eso es un injerto conforme a la naturaleza. Hermanos, y aquí está la gran enseñanza de este versículo. Porque Saúl está diciendo que fuimos nosotros injertados contra la naturaleza. Eso quiere decir que es un injerto contrario a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, un injerto contrario a las leyes de la naturaleza quiere decir que la rama del olivo agrio que es injertada en el tronco del olivo dulce va a empezar a producir olivas dulces en lugar de producir olivas agrias, que sería lo natural. Eso es un injerto en contra de la naturaleza. Hermanos, es importante que entendamos esto y podamos explicarle a otras personas, porque esto lo que significa es que una vez que los gentiles son injertados al tronco de Israel, si es un injerto verdadero y genuino, tienen que empezar a dar frutos diferentes. No pueden seguir dando el mismo fruto agrio que daban antes. No pueden seguir con las mismas enseñanzas y los mismos errores de antes y las mismas tradiciones de antes. Eso quiere decir que tienen que empezar a producir el mismo fruto que produce el pueblo judío. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, tienen que no solamente parecer israelitas, sino ser israelitas. Ahí se convierten del olivo agrio al olivo dulce y empiezan a producir el mismo fruto que producen las demás ramas del olivo dulce. ¿Eh? Estamos hablando ahora del conocimiento de la Torá, por ejemplo, la obediencia, etcétera, etcétera. De eso es de lo que se trata. Por lo tanto, esas personas que entran a lo que llaman las raíces hebreas, ¿ah?, son injertados a través del Mesías, sí, pero como que son injertados conforme a la naturaleza, algunos de ellos, ¿verdad? No estoy hablando de todos, conforme a la naturaleza, porque siguen dando los mismos frutos de antes, siguen con las mismas creencias, con las mismas doctrinas, siguen creyendo en la Trinidad y todas esas doctrinas falsas de la cristiandad, siguen ¿cómo se dice?, regodeándose en las mismas prácticas y costumbres de la cristiandad, y entonces están demostrando que son injertados, sí, pero son injertados conforme a la naturaleza. Mientras que Saúl está diciendo aquí que los verdaderos injertados son injertados contra la naturaleza. ¿Okay? Ahora, la última parte del verso 24, otra vez recalca, cuanto más estos, ¿quiénes son estos? Los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Quiere decir que los judíos que no han aceptado al Mesías son ramas desgajadas. Pero eso no quiere decir que están perdidos, de ninguna manera. Pablo lo pone en tiempo presente. Dice, son, tiempo presente, las ramas naturales. Y serán injertados en su propio olivo. O sea, que no son ramas muertas, son ramas que por algún tiempo, ¿verdad?, han sido desgajadas y van a ser reinjertadas. Mire, usted puede coger una ramita de cualquier árbol y la quiere, ¿cómo se llama?, la quiere injertar en el tronco de otro árbol. Usted corta esa ramita y la puede tener un cierto tiempo limitado ahí fuera del árbol y no se va a morir, ¿verdad? Una rama de un árbol no se muere inmediatamente que usted la corta, no, puede durar incluso hasta varios días, dependiendo del árbol que sea, ¿verdad? La rama que usted corta puede durar incluso hasta varios días. Pero vamos a suponer que al otro día, por lo menos, usted la injerta, o por la tarde, y no se muere. Esa rama vive, ¿verdad? Quiere decir que este periodo en que estamos ahora es un periodo después de Yahushua para acá. Es ese periodo en que el pueblo judío está desgajado, y no todo, pero un gran número de ellos están desgajados del tronco, pero no muertos, están listos para ser injertados nuevamente al tronco, ¿ven? están ya en preparación para ser injertados otra vez en su propio olivo. Ahora, el verso 25 es uno de los más importantes en este pasaje. Dice, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Ok, vamos a detenernos hasta ahí. Fíjense que primero está diciendo que eso es un misterio. Eso quiere decir un secreto sagrado, un secreto, algo que no estaba revelado en aquel tiempo, ¿verdad? A nosotros se nos ha revelado a través de Shaul y a través del Espíritu de Santidad, pero en aquel tiempo no estaba revelado, por eso se le llama un misterio. Y dice que aconteció a Israel endurecimiento en parte. Ok, esa palabra en parte no solamente implica una porción de, o sea que algunos de ellos fueron endurecidos, sino que también tiene relación al tiempo. ¿Cómo sabemos que ese en parte tiene relación con el tiempo? Por el hasta que le sigue. Ese es importante, hermanos, utilizar el sistema caraíta de estudio de la Escritura. Es un sistema de análisis textual. Hay que analizar cada palabra, cada frase del verso para captar su sentido. Aquí está diciendo, hablando de un endurecimiento en parte, y después usa la palabra hasta. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso quiere decir que esa frase en parte es una frase de tiempo, una frase temporal. Eso quiere decir que se pudiera traducir también que le ha ocurrido un endurecimiento temporal. Temporal. O sea, que no es para siempre. Temporal. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso se puede traducir de otra manera también. Hasta que haya entrado el número pleno determinado de los gentiles. ¿Que haya entrado dónde? Que haya entrado al tronco de Israel, a través del Mashiach. Los gentiles están entrando ahora, a través del Mashiach, al tronco de Israel. Pero eso va a tener un límite, eso es lo que está diciendo aquí. Hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, muy bien, número pleno de gentiles, es una traducción muy correcta también. Están entrando, pero esta misma frase implica que va esa entrar de los gentiles al tronco de Israel va a tener un límite, va a llegar a un fin, porque si no, no tendría sentido lo que está diciendo aquí. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o el número pleno de gentiles. Eso quiere decir, hermanos, que el Padre tiene en su memoria infinita, ¿verdad?, determinado el número de gentiles que van a entrar a formar parte del tronco de Israel. ¿Ok? Y una vez que se cumpla ese número, que él todo lo tiene ya predeterminado en términos de su plan de salvación, entonces dice que terminará el endurecimiento de Israel. Y eso se va a cumplir, hermanos, en la segunda venida del Mashiach. Cuando venga Yahoshua por segunda vez, es que se cumple este versículo. Hasta ahí llega los tiempos de los gentiles. De los gentiles entrar al tronco de Israel. Esto no tiene que ver con entrar al reino. No confundamos los conceptos, ¿ok? Este tema no tiene que ver con entrar al reino. Todos los mansos de las naciones entrarán al reino, como ya hemos estudiado muchas veces. Pero estamos hablando de entrar al tronco de Israel. Esto está hablando de los que van a reinar sobre las naciones, ¿eh? Solamente ese número determinado de gentiles van a entrar y a formar parte del gobierno del Mashiach para reinar sobre las naciones. De eso es de lo que está hablando aquí. Y entonces el verso 26 dice, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, este versículo 26 y 27 implica que esa conversión nacional de los judíos, del pueblo judío, al Mashiach, no se va a dar antes de la venida del Mashiach. Porque dice, vendrá de Sion el libertador. O sea, es cuando venga de Sion el libertador, cuando aparezca el Mashiach por segunda vez, entonces es que quitará la impiedad de Jacob, lo dice ahí, claramente, o sea, quitará su pecado, y él quitará sus pecados. Está hablando Yahweh aquí, dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ahí a la misma vez se cumple, que se termina, culmina el endurecimiento de Israel. Por eso es que dice que todo Israel será salvo. Y muchas veces la gente dice, no, pero los judíos para salvarse tienen que entrar a través del Mashiach. Y es verdad, es verdad. Pero no tiene que ser ahora, no tiene que ser ahora, ¿eh? Porque eso se va a dar cuando venga el Mashiach. Ese es el tiempo para los judíos. Ahora nosotros es el tiempo para los gentiles. El tiempo para los judíos es cuando venga el Mashiach. El verso 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, o sea, en cuanto a la buena nueva, a la buena noticia del Mashiach, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay que detenerse aquí, hermanos. Fíjense que dice que el pueblo judío se ha convertido en enemigo por causa de nosotros, ¿verdad? De los que fuimos recogidos de las naciones. Ok, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Eso quiere decir, hermanos, dicho de otra manera, eso quiere decir que ellos son todavía el pueblo elegido, no por su obediencia, no por su, ¿sabe?, por lo que son ellos, sino por causa de los padres. O sea, por la promesa que Yahweh le hizo a Abraham, de que su descendencia llenaría y gobernaría toda la tierra alguna vez, a causa de esa promesa es que ese pueblo es elegido todavía, ¿eh? No, entonces no hay que preocuparse de si son dignos o son indignos, porque mucha gente dice, que el pueblo judío pues es un pueblo, sabe, indigno, tienen esto y esto y esto y lo otro, y le señalan sus errores, ¿verdad?, y sus maldades. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Porque ellos no han sido elegidos por su conducta necesariamente, sino por causa de los padres, y lo dice ahí claramente, por causa de la promesa hecha a los padres. Y el verso 29 remacha ese pensamiento, cuando dice, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. Quiere decir que el don que se le dio, los dones que se le dieron al pueblo judío, al pueblo hebreo. ¿Cuáles dones? Lo que mencionaba Romanos 9, la adoración, el pacto, las promesas, el poderoso, el Elohim, el Mashiach, todo eso son los dones que se le dan al pueblo judío. Y el llamamiento, ¿cuál es el llamamiento? Pues el llamamiento a ser el pueblo escogido de Yahweh. Dice que esas dos cosas, esos dones, y ese llamamiento del pueblo hebreo como pueblo especial son irrevocables. Eso quiere decir que no se puede cancelar, no se puede revocar, no se puede eliminar, no se puede dar para atrás, no se les puede quitar eso que se le dio, que son los dones y el llamamiento. ¿Ok? Entonces el verso 30 dice, de igual manera vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ajá. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. O sea, que esa misericordia que se nos concedió a nosotros, que fuimos recogidos de las naciones, que éramos gentiles, ¿verdad?, o al menos clasificados como gentiles, y se nos concedió esa misericordia, ese favor inmerecido, a causa de que se nos concedió eso, también a ellos se les va a conceder. Es como si fuera un compromiso, ¿ve? Si se les concede a los gentiles, también se les tiene que conceder a los judíos. Ese es más o menos el pensamiento en el verso 31 32, porque Elohim encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Así que no se crean, ¿verdad?, no nos creamos de que porque estamos obedeciendo a la Torá, que si tenemos al Mashiach y tenemos el conocimiento de las raíces hebreas y que ya eso es suficiente, ya somos salvos, los demás se pierden, nosotros nos salvamos. Esa es la arrogancia de la que Pablo nos advierte aquí que no tengamos, ¿eh? Aquí dice lo contrario, dice que él encerró a todos bajo desobediencia, ¿okay? Así que nosotros estamos encerrados bajo desobediencia también, para tener misericordia de todos. ¿Cómo es que los judíos están encerrados en desobediencia? Porque no aceptaron al Mashiach. ¿Cómo es que nosotros estamos sujetos a desobediencia? Porque no hemos aceptado toda la Torá. ¿Se dan cuenta cómo la cosa es two way, en dos direcciones? Nosotros, por más que nos esforcemos, no tenemos la observancia plena de la Torá. Estamos tratando, estamos luchando, estamos intentando. Hermano, hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Nosotros estamos intentando observar la Torá, pero mire, en la obediencia en general, ¿verdad? Hay excepciones. No le llegamos a los tobillos a los judíos observantes, ¿ah? Como observan ellos la Torá. Así que no nos jactemos de eso, cuidado. All right. Por eso es que dice ahí que Él nos encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos, y eso es lo lindo. Perdón, y entonces Pablo dice en el verso 33, oh profundidad, una exclamación preciosa de Shaul cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¡Ajá! ¡Qué precioso pensamiento, hermanos! Quiere decir que las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh son muy profundas. Por eso mucha gente lee, este pasaje lo han leído todos los cristianos quizá centenares de veces y no lo han comprendido, la mayoría no lo han comprendido. Porque dice, son incomprensibles sus juicios, inescrutables sus caminos. Inescrutables quiere decir que como que no hay manera casi de entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que Él endurece a su pueblo para que otros tengan la oportunidad de entrar, eso como que es inescrutable. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente de Yahweh? Este verso es clave, hermano, subrayalo. ¿Quién entendió la mente de Yahweh? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Esa es una cita de un pasaje del Tanaj. Y culmina diciendo, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. De manera que no podemos entender la mente de Yahweh, no podemos llegar a ser su consejero, o no podemos llegar a su consejo, ¿verdad? No podemos comprender todo, pero sí podemos comprender la esencia de lo que está escrito en este capítulo. Y la esencia de lo que está escrito por revelación divina en este capítulo 11 de Romanos es que el pueblo hebreo, el pueblo judío, cuando rechazó a Yahoshua en el siglo 1, lo rechazó como Mesías, no fue rechazado el pueblo, solamente fue cegado, excluido del conocimiento del Mashiach a causa del endurecimiento que ocurrió en ellos. Pero ese endurecimiento le fue producido por el mismo Padre, el Todopoderoso, para darle la oportunidad entonces a los gentiles que entraran, y no solamente a los judíos, ¿ves? Y entonces, finalmente, ese endurecimiento que es temporal le será quitado, y entonces, cuando eso suceda, una vez que hayan entrado el número de gentiles que ha de entrar, sea quitado el endurecimiento del pueblo de Israel, entonces, dice, todo Israel será salvo. Por lo tanto, todo Israel va a gobernar con las naciones, con el Mesías, sobre las naciones. Y ese es el punto culminante, aunque no lo menciona en este capítulo, pero está en otros pasajes. Una vez que eso suceda, viene el Mashiach y ahí sucede la conversión nacional de Israel. Como nación van a ser todos convertidos al Mashiach. Una vez que lo vean, hay otros pasajes que lo indican, en Zacarías y otros pasajes que indican que una vez que vean al Mashiach venir, dice el profeta que le será, Yahweh derramará sobre ellos agua limpia, lo limpiará de sus pecados. Y dice otro pasaje, entonces mirarán a aquel a quien traspasaron y harán lamentación por él. Ese pasaje de Zacarías se cumple ahí cuando venga el Mashiach, y entonces ahí son perdonados de sus pecados, limpiados y restaurados totalmente como el pueblo de Yahweh que va a gobernar sobre las naciones. Entonces nosotros, los que hemos sido injertados a ese tronco, vamos a gobernar también con ellos.
No hemos podido terminar el tema de hoy, hasta aquí llegamos con nuestro tema. Nos despedimos de nuestros oyentes, invitándolos para la próxima semana escuchar nuestro próximo tema. Hasta entonces, que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.